tardes, una tarde con 32 minutos, les habla Carlos Rabina en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es lunes 22 de diciembre. El Dow Jones está prácticamente medio punto abajo, el Standard Poor's 500 plano, misma cosa para el Nasdaq. El IPC mexicano medio punto arriba, mientras tanto que el Bovespa brasilero baja 0.64%. Nos trasladamos a Europa, como de costumbre ya cerrado. Hasta ahora el Eurostock 50 subió 0.25%. El K40 0.22, el DAX alemán 0.65, el Financial Times de Londres 0.39%, la Bolsa de Milán 0.24% de alza. Portugal plano y el IBEX 35 0.2% abajo en los 10.342 puntos. Veamos qué está pasando con los commodities. El petróleo WTI baja bruscamente 2.10%, $55.93. Mientras tanto que el Brent en $60.56 baja 1.34. Nos trasladamos ahora a los commodities en el sector de los metales, donde el oro baja 0.78%, $1,186 la onza. La plata baja 1% en $15.87 y el cobre relativamente estable en $2.87. El euro dólar está operando estable en 1.22.61. Vamos ahora a revisar qué está pasando con los mercados acá en Chile. El índice IPSA lo vamos a revisar dentro de unos instantes. Está bajando 0.32% sin mayores novedades en 3.797 puntos. Mientras tanto que el dólar peso, se transó hoy día con una leve baja de un peso en 609.85 centavos. Bien, y si de acciones nacionales se trata, hoy día vamos a hablar con don Mauricio Cañas, gerente general, gerente de research del Banco Penta. El Banco Penta fue uno de los bancos que estuvo más cerca del target del IPSA. Vamos a preguntárselo respecto a los otros bancos de inversión. Lo vamos a conversar con el señor Cañas y a su vez aprovechar de ver qué están pensando para el año que viene. Son la una tarde con 34 minutos. Y es tu propia piel la que me hace mover, me hace mover. Bueno. Siempre hemos hablado que cuando los activos corrigen de manera muy violenta, ya sea para arriba o para abajo, pueden ser oportunidades. Cuando corrigen muy violentamente para arriba, uno puede irse corto en el activo, ¿cierto? Eso es las llamadas ventas cortas que hemos explicado en tantas oportunidades. En el caso de las acciones, esto funciona mediante una vía en la cual yo arriendo, por ejemplo, supongamos que no me gustara la acción Los Patitos, ¿cierto? Entonces voy a donde una compañía de seguro, donde una FP que tiene Los Patitos para largo plazo. Entonces yo se la arriendo a una tasa, a Los Patitos. Y me quedo con Los Patitos. Como creo que va a bajar, Los Patitos está en 100. La vendo inmediatamente, se queda con los 100 en el bolsillo. Y si se da su predicción y Los Patitos se va a 50, pues te la recompra a 50 y se queda con los 50 diferencias en su bolsillo. Y así hizo ganancia mediante operación de venta corta. Para estas operaciones se necesitan garantías en general. Vale decir, hay que tener activos en garantía para poder hacer la operación. Y son complicadas porque si no le achunta el timing, yo he conocido gente que ha perdido mucha plata. Pero bueno, el punto es que a lo que iba, que uno de los extremos hay que estar atento. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo hemos venido diciendo con el caso del petróleo. El petróleo bajó desde $100, prácticamente $90, que se encontraba en el último tiempo, a niveles hoy día de 60, $58. La gran pregunta es, de esta baja, ¿qué parte cambió estructuralmente por el aumento de oferta, por la baja de la demanda, cierta desaceleración sobre todo de la parte de China? ¿Y qué parte cambió por una estrategia de la OPEP para poder bloquear a los productores de la tecnología Shale? Yo estoy evaluando, metiendo a pensar de que es más una oportunidad de compra. Bueno, hay un ETF, que es un instrumento, Exchange Trade Fund, que es solo para valientes, si uno estuviera muy convencido de que a la larga el petróleo va a subir, que se llama UWTI. Mira, le voy a reconfirmar el nombre, lo olvidé ahora, pero la cosa es que este ETF, si lo googlean, lo van a pillar de todas maneras, ProShare 3x, y multiplica por 3 todo lo que sucede con el petróleo WTI. Entonces, en teoría, si uno creyera que, no sé, pues está en 60, ¿es cierto? Si uno creyera que va a volver a 80, estamos hablando de un 30% de alza, 33%. Eso significa que si estaba todo multiplicado por 3, es un 100% de alza. Ahora, si se cae, para ver la ecuación al revés, también se va a multiplicar por 3. Vale, si se cumplen los augurios de que va desde 60 a 40, estamos hablando que es un eso sería un 33% baja todo al red. Me voy a perder el 100% si es que la cuestión corre al red. Así que investiguenlo, es solo para alguien que estuviera muy convencido y con harta guata de fierro. Yo he tenido un instrumento 8-sport y hay que ser bastante resiliente porque, como lo digo, todo se multiplica por 3. Cuando uno le equivoca la dirección, la cosa duele. Mira, solo una tarde con 37 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó. Luego revisamos el reporte semanal que emite el Banco Penta para ver cómo vamos año a la fecha, cómo fue la semana recién pasada. Y finalmente conversamos con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta, que tal como decía, estas instituciones de las que estuvo más cerca respecto a apuntarle al target del IPSA. Si bien el año no ha terminado, estamos ya pronto a que eso suceda. Así que vamos a ver qué piensan ellos para el año que viene. Bien, el Comité de Ministros resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por el titular del proyecto central del Canelo, San José, Energía Collano S.A., para la construcción y operación de una central hidroeléctrica de Pasada en el río Maipo, que tendrá una capacidad de generación máxima estimada en 16 megawatts para inyectar al sistema interconectado central. Por otro lado, la Superintendencia de Valores y Seguros dio luz verde a la reestructuración financiera de la empresa La Polar, aprobada recientemente por los accionistas y los acreedores. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, el señor Víctor Constancio, dijo que la inflación en la eurozona podría ser negativa en los próximos meses debido a la caída del precio del petróleo. Ante esto, sostuvo que el Banco Central Europeo debe evitar esta espiral descendente, ya que la economía podría entrar en una recesión con un bajo IPC. Aumento de los salarios, reducción de las ganancias y caída de la demanda. Y Euroamérica mantuvo sin cambios su cartera de 12 acciones preferidas, en la que lidera Endesa. Luego tienen Colbún, Aguasá, Santander, CMPC, IAM, Copec, LAN, Falabella, SL, Enersis y Banco de Chile. Banchile Inversiones, por su parte, actualizó su cobertura de SL, reiterando su recomendación de comprar y entregando un precio objetivo a 2015 de 356 pesos. Banchile espera un crecimiento de los ingresos a largo plazo de la compañía, considerando una contracción de la oferta, un tipo de cambio más débil en Chile. Más que un tipo de cambio más débil, una moneda más débil, un peso más débil, un tipo de cambio más alto y una hidrología más favorable. Por su parte, Visa Inversiones actualizó la cobertura de Aguas Andinas, elevando levemente su precio objetivo desde los 400 actuales hasta los 409 en 2015, con recomendación de compra. Visa destaca que tras el acuerdo con AES-Gener utilizará sus derechos sobre la cuenca del río Maipo, lo que permitirá aumentar la generación de la central Alto Maipo. El acuerdo agregará alrededor de 6.500 millones de dólares desde el año 2019. De acuerdo a un sondeo de Reuters, los precios del petróleo tocarían fondo, ojo lo que estábamos hablando, en el primer semestre de 2015 hasta una posible desaceleración en la producción del crudo de esquisto en Estados Unidos. Esto contrarrestaría, ¿cierto?, un exceso de suministro exacerbado por parte de la OPEP de no reducir su bombeo. Vamos a ver qué pasa con eso, hay que estar atentos para ver si hay oportunidades de inversión en algún minuto. El Banco Central de Rusia confirmó que durante diciembre ha vendido 11.000 millones de dólares para frenar la drástica caída del rublo. Acá había otra opción, pues yo se la dije al doctor Camus, pero no me creyó. Que había que irse largo en rublo contra el dólar. El doctor opinó al revés, se equivocó, porque de esa conversión ahora ha subido un 30% el rublo respecto al dólar. Logró una recuperación. Pero bueno, así como hoy uno le apunta, mañana uno se equivoca. Economistas consultados por el Banco Central del Brasil espera que la economía de ese país crezca 0,55% en 2015, por debajo del 0,69% estimado en el sondeo anterior. La inflación, en tanto, se ubicaría en 6,54% el próximo año, por sobre el techo de la meta oficial del gobierno de un 6,5%. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ofreció a Rusia asistencia para superar las dificultades que ha provocado en su economía la caída de los precios del petróleo y el consecuente descenso en picada de su moneda local, el rublo, lo que hablábamos. Rusia tiene la capacidad, la inteligencia para superar las actuales dificultades, comunicó la Cancillería China. Solo una tarde, unos 41 minutos. No olvide ir a Porsche Center por dos motivos. Primero, va a poder ver el Porsche 919. Déjenme ver, el Porsche 919 es un auto realmente extraordinario y que corre el Le Mans. Y esto está en Porsche Center en José Alcalde de Delano, ¿no? Es un auto realmente muy bonito. Y la cosa es que ustedes pueden ir ahí y verlo en vivo y en directo porque el auto está ahí. Estoy viendo si es que lo encuentro en ¿cómo se llama? En mi teléfono para mandárselo, pero parece que no lo encuentro. Bueno, La cosa es que vayan a Porsche Center, ven este 919. Ahí, aquí lo encontré, aquí lo estoy mandando en este minuto por Twitter. Ahí está el Porsche 919 que fui a ver yo personalmente ahí a José Alcalde de la, ¿no? Y, pero la gracia es que todos los Porsche deportivos, no sé ya cuántos quedan, ¿no?, porque era un stock limitado, tienen entre 17 y 20% de cuánto, así que aproveche. El Carrera, el Boxster y el Cayman. Y Almagro tiene departamentos de lujo, tanto en La Dehesa como en Vitacura. Almagro, además, es calidad por dentro y por fuera. Y muy importante, compran y reciben tu propiedad en parte de pago. Y hay una muy buena noticia, porque todos los planes multimedia full de Entel están desde 49.900 pesos mensuales. Vienen con minutos ilimitados para hablar a móviles desde cualquier compañía de red fija, ya lo sabes ya. Y el Banco Penta lo invita a trabajar con un amplio equipo de inversionistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Y acabo de hacerlo a comprar regalo de Pascua, perdón. He comprado varios ya. Y todo gracias a la tarjeta Santander. Lo haces en 3 cuotas sin interés. Una gran oportunidad. Bien, como todos los días lunes, revisamos entonces el informe del Banco Penta para ver cómo vamos año a la fecha, los distintos activos, cómo vamos, cómo fue la semana pasada. Y de ahí hablamos con el señor Cañas sobre acciones locales del mismo banco. Las bolsas mundiales medidas por el índice MSCI World presentaron alzas 2.33% durante la semana, producto de los retornos positivos, especialmente en los mercados desarrollados, que subieron 2.52%, mientras que los emergentes presentaron alzas bastante más agotadas de solo 0.69%. En Estados Unidos, el Standard Poor's 500 subió 3.41% en la semana, recuperándose tras la fuerte caída de la semana anterior, que había caído 3.52%. El mercado se vio impulsado por las declaraciones de la Fed, en las cuales señaló que será paciente respecto al momento de elevar las tasas de interés, incluso en el escenario en que la economía norteamericana muestre signos de aceleración. A nivel de sectores, destacaron los positivos retornos de las compañías de energía, las que rentaron 9.7%, y finalmente se reportaron datos económicos mixtos, con la producción industrial y subsidio de desempleo mejor a lo esperado, mientras que el PMI manufacturero e inicio de viviendas sorprendieron, pero negativamente. Nos vamos a Europa, donde en la semana el indicador Eurostoxx 600 cerró con una alza de 2.95%, con la mayor parte de los datos económicos reportados, PMI e inflación, en línea con el consenso de los analistas. Así, los positivos retornos se explican principalmente por un mayor optimismo tras el discurso de la Fed. En los mercados emergentes destacó la alza del mercado brasileño, que subió 3.44%, y en ese contexto el IPSA tuvo una alza marginal de solo 0.2%, siendo la mayor alza Forus, que subió 9.6%, Sukemic B 5%, CMPC 4.4%, Cito Copper 4%, LAN 3% arriba. Ripley, la mayor baja, 4.7%, Banmédica bajó 4.3%, Envonor menos 4.2%, Falabella menos 3.6% y BCI menos 3.2%. Año a la fecha, ¿cómo vamos con los índices? Todo en dólares para comparar peras con peras. El IPSA ha bajado en dólares 11.5%, en pesos ha subido un 3%. Standard Poor's 500, 12% arriba. El Bovespa brasilero, menos 14.4% en reales, en dólares, en reales bajó solo 3.6%. El Mexbol, menos 11.1%. Inglaterra, menos 8.5%. Alemania, menos 8.8%, CAC 40 de Francia, menos 12.1%, IBEX, menos 7%. Todo esto en dólares, ¿eh? Eso es lo importante, la cobertura de quienes invirtieron en Europa y se cubrieron de la baja del euro respecto al dólar, porque ahí hay varios puntos. Nikkei japonés, 4.7% abajo en dólares, 8.2% en yenes, y China, 12% arriba en dólares. El lunes pasado nos vamos a temas más áridos de la renta fija y las monedas. El lunes pasado, el informe de política monetaria del Banco Central ajustó a la baja su estimación del rango de crecimiento del PIB de 2015 para nuestro país. Fija un rango entre 2,5% y 3,5%, al mismo tiempo que prevé un crecimiento para el presente año de 1,7%, por debajo de lo previsto en septiembre. En ambos casos, se prevé una baja de la demanda interna. Por el lado de la inflación, proyecta un cierre en 2014 de 4,8%, mientras que para el 2015 no modifica el 2,8% proyectado en septiembre, pese al impacto que se espera producto de la caída del precio del petróleo en el último mes. Esto se explica por el alza de la inflación subyacente proyectada desde 2,5% a 2,8%, lo que compensa con la baja del petróleo. La inflación implícita en los contratos forward UF para 2014 se mantiene estable y prácticamente sin variación. Cierra la semana en 4.64% desde solo una variación desde 4.65%, por debajo de lo proyectado en el IPOM. Por su parte, la UF, la inflación para 2015 subió con fuerza desde el 1.94 al 2.23 en los forward. Las tasas en UF sufrieron una fuerte baja durante la semana, explicada en parte por el alza en la inflación, que provocó un fuerte aumento de la demanda de los papeles en UF. Las tasas en pesos subieron, pero en menor medida. El miércoles de la semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa entre 0 y 0.25, pero quitó del comunicado la frase tiempo considerable, ¿cierto? Lo que, si bien fue interpretado por el mercado como un acercamiento hacia el comienzo de la normalización de las tasas esperado para mediados de 2015, no fue un impedimento para el avance de la bolsa americana en los días posteriores. Recordemos que además dijeron que iban a ser muy pacientes, entonces como que todavía está la opción de que las tasas se mantengan bajas al menos hasta mediados del 2015. El tipo de cambio el día viernes cerró en 611.25, mientras que el cobre cerró en $2.88 la libra. Año a la fecha, el peso chileno se ha depreciado respecto al dólar un 14% al cierre del viernes. El euro se ha depreciado respecto al dólar un 11%. Eso es lo que hablábamos de quienes invirtieron en empresas europeas y no tomaron cobertura, inmediatamente tienen parte con un 11% atrás, o sea, terminan con su 11% atrás. La libra esterlina ha perdido 5,6, el yen japonés ha perdido un 11,9 frente al dólar, el oro ha perdido solo un 0,8%, el cobre 12,8% de descenso, el petróleo 44,7% de descenso, y la celulosa fibra larga, el único commodity que se salva de no haber bajado, 2,9% arriba. La tasa de instancia ya sabemos que está en 3%, partimos el año en un 4,5%. Nos trasladamos ahora, tal como habíamos hablado, a conversar con el gerente de research del Banco Penta, misma casa de bolsa que hizo el estudio que estábamos leyendo, o sea, el informe semanal de los lunes que estamos leyendo. Señor Mauricio Cañas, ¿cómo está usted?
Todo bien por acá, Carlos. Gracias.
Bien, entiendo que ustedes de las principales casas de bolsa fueron los que estuvieron los más cercanos a la estimación del IPSA. ¿Estoy lo correcto, no? Para este año, suponiendo que ya mucho más no va a pasar de aquí a una semana.
Bueno, sí, asumiendo que ya estamos cerrando cerca de los niveles que se transa actualmente el IPSA. Efectivamente, nosotros, si bien habían matices en nuestras proyecciones, efectivamente el escenario base era de un IPSA cerrando en torno a los 3.880, 3.900 puntos. Esto está significativamente más bajo que el consenso del mercado, que está esperando un alza potencial de 15%. Estamos hablando de 4.250, 4.300 puntos.
¿Y cuánto vamos a cerrar ahora? Perdón, que me perdí por ahí.
Lo que hizo. Año a la fecha, a ver, estamos cerca de los 3.800. Estamos con una rentabilidad nominal en el año de 3%. Si uno quisiera descomponer esta rentabilidad, estamos hablando de un retorno por dividendo de casi 2,7%. Y un alza de una ganancia capital de solo 0,3%.
Wow, qué débil, ¿eh?
Sí, bueno, y eso obviamente hay que incluir algunas compras que han habido de empresas locales que han ayudado también a la rentabilidad de la bolsa.
Eso es verdad. Y para el año que viene, ¿qué están esperando en términos de IPSA? Porque todas las noticias que uno oye son bastante malas, ¿eh? Entonces yo no sé si eso, bueno, la bolsa siempre tiene un tema de desacople respecto a lo que sucede en la economía real, pero ¿cómo lo ven ustedes para el año que viene?
Mira, a ver, el ejercicio de dar la rentabilidad esperada y el target, hay que recordar que es una estimación puntual, hay diferentes escenarios, pero acá, de forma preliminar, nuestro escenario base nos indica un techo de 13% nominal, explicado básicamente por recuperación de utilidades de algunas empresas que pesan bastante en la bolsa, como Cencosud, como LAN.
Perdón, pero ese 13% nominal, ¿es lo que usted cree que va a subir la bolsa o las utilidades de la empresa?
Ambos.
Ah, ambos. Okay.
Sí, aquí la apuesta es un crecimiento de entre 11 y 13% de la última línea de las empresas.
¿Ya?
No tenemos grandes aumentos de capital el próximo año, solamente BCI está quedando pendiente, por lo tanto, de la utilidad al EPS,
¿ya?
Obviamente va a ser casi lo mismo. Y dado que estamos transando en múltiplos que están levemente por sobre el promedio histórico, nos estamos proyectando una expansión de múltiplos ligado con el sentimiento relativamente negativo que hay en la bolsa local, y con eso llegamos a la derivación del IPSA como techo a ese nivel, porque vemos que hay bastantes factores que pueden llevar a la baja este crecimiento en utilidades, y son factores que en un principio son difíciles de cuantificar.
¿Y una inflación estimada de cuánto, para saber cuánto va a ser la real que ustedes están pensando?
El rango está bastante en línea con lo que está proyectando el consenso de mercado, algo cercano a los 2,3-2,5%.
Perfecto.
Más o menos, sí.
Y bueno, y en términos de acciones ya en particular, Me gustaría, no sé, usted me dice si las cubre o no, pero me gustaría ver sectores, partir por lo que está, por lo que más ha bajado.
Sí.
O sea, se me ocurre a mí el sector construcción, creo que está bastante castigado, el retail. ¿Cómo ven esas áreas?
Sí, a ver, del sector construcción no tenemos cobertura, pero esto lo hemos conversado en varias oportunidades.
Sí.
El ciclo para las empresas de construcción e ingeniería, diríamos que ya está tocando fondo. Hemos tenido empresas con algunos problemas particulares en algunos proyectos, pero ya de cara al 2015 hacia adelante, el abaratamiento de algunos de los insumos y mano de obra efectivamente le puede jugar a favor a nivel de márgenes. Y por el lado de las empresas inmobiliarias, que han tenido un buen año, al menos lo que uno ve como disciplina en la oferta, nos hace prever también que pueden repetir un año que sea mejor de lo que ha sido el promedio histórico para estas empresas. Recordemos que el sector ha andado bastante mal porque las empresas constructoras son las que han tenido un desempeño bien negativo en este año, ¿ya? Y en el caso del sector retail, es difícil la apuesta, porque por un lado, cuando uno va a la primera línea, que son las ventas, hay presión bastante fuerte a la baja en muchos formatos, sobre todo los que están más ligados al ciclo económico. Estamos hablando de tiendas por departamento, materiales para la construcción, pero hay otros sectores que son más defensivos, como por ejemplo la venta de supermercados, y ahí hay que saber identificar cada uno de los players. Por ejemplo, Cencosud tiene un porcentaje mucho mayor en supermercados, y en el otro caso, por ejemplo, Ripley está más ligado a tiendas por departamento. Entonces, la primera línea está bien debilitada, pero también ya empezamos a ver que la presión en los costos debería empezar a relajarse, y ver que efectivamente en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento importante en los gastos de administración y venta, muy por sobre la inflación. Creemos que esa presión también debería desaparecer. Resumiendo, nosotros creemos que hay papeles que están bastante castigados, por ejemplo en el caso de Falabella, con proyectos de inversión importante que podrían empezar a entregar delivery el próximo año. Y Cencosud también es otro caso particular que está bien castigado. Nosotros tenemos un upside de casi 15%, pero con un riesgo que es bien relevante. Recordemos que la empresa tiene una más o menos un 26% de su EBITDA lo juega en Argentina. Así que ahí la apuesta es bien diferente dentro del mismo sector.
Perfecto. ¿Y Falabella qué upside tiene a 12 años?
Tenemos un precio objetivo de 4.500 pesos. Estamos hablando de una acción que transa en torno a los 4.100 aproximadamente. Así que básicamente un 9%. Pero creemos que la volatilidad de este papel debería ser menor que el resto de los retailers.
¿Y Ripley?
Bueno, Ripley efectivamente, cuando uno hace varios ejercicios y trata de proyectar cómo sería el crecimiento de la empresa, y siendo bien conservador en los supuestos, Ripley da un upside bien importante. El problema de Ripley efectivamente son los catalizadores. Tiene mucho menos catalizadores que el resto de la empresa, y efectivamente la compañía se juega una parte más importante que el resto en Chile, y efectivamente dentro de la región andina, Chile es la economía que debería mostrarse más lenta el próximo año.
Ah, okay. ¿Qué otro LAN, que lo hemos hablado otras veces, que también ha sido un papel, cierto, que en algún minuto lo hemos comentado ya tantas veces, había muchas expectativas, bueno, hoy día no sé, pues debe estar en torno a los 7.000 y fracción.
Sí.
¿Qué creen ustedes ahí?
A ver, nosotros vemos que hay, a ver, manteniendo todo lo demás constante, se dan niveles de entrada que pueden ser interesantes como oportunidad de inversión de corto o mediano plazo. Hablamos de bajo 6.900 pesos aproximadamente. Nosotros creemos que el papel ya incorpora bastantes riesgos que enfrenta la empresa en las distintas economías que opera. Pero para nosotros volver a verlo al menos en el corto plazo sobre los 10.000 pesos es un escenario que no estamos apostando, y efectivamente la volatilidad que tiene la compañía y la acción es mucho mayor que el que tiene la bolsa en su conjunto. Ahora, el próximo año 2015, claramente la baja en el precio del petróleo va a empezar a ayudarle, obviamente considerando que, por otro lado, en el corto plazo existen algunas coberturas de consumo de petróleo a niveles que son mayores a los que está actualmente cotizando el barril, y eso efectivamente le va a perjudicar, por decirlo de alguna forma, los resultados de corto plazo, y no va a capturar inmediatamente esta baja en el precio del petróleo.
Perfecto. ¿Y ustedes qué están pensando en petróleo, aprovechando el vuelo con LAN, y en sus modelos, qué están pensando para el año que viene?
A ver, es bastante difícil jugársela en el sector commodity. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes desaciertos, por llamarlo de alguna forma, del consenso de mercado este año. Pero, a ver, escenario base, no vemos una recuperación fuerte y rápida en estas materias primas, en particular también en el petróleo. Pero ya lo que sea hacia adelante, recuerda que mercados donde operan cartel, la decisión de una persona puede llevar a que el precio se mantenga a los niveles actuales o que corrija $30 tan solo en un mes. Así que
claro, ahí, puede pasar cualquier cosa.
Exactamente, puede pasar cualquier cosa, pero al menos nuestro escenario base estamos trabajando con niveles bastante más acotados de lo que vimos a principios de año, en ningún caso por sobre los $90 el barril.
Ya, y volviendo al tema de LAN, no me quedó claro, usted dice que bajo 6.900 lo compra, pero esta compañía debería valer más o menos ¿cuánto?
A ver, nosotros tenemos un precio objetivo cercano a los 8.100 pesos.
Ya.
Ese es nuestro target. Bueno, eso da una rentabilidad bastante interesante, pero siempre hay que hablar de riesgo versus retorno. Sí. El riesgo que nosotros vemos para LAN es mucho mayor que el que vemos para la bolsa en su conjunto.
Sí, y otro tema interesante que también en el caso de LAN hay que tenerlo presente es qué expectativas tiene el analista, en este caso ustedes, para hacer las estimaciones del valor del real versus el dólar.
Sí. Nosotros, a ver, en este caso estamos tomando, dentro del consenso analista estamos bien negativos y no creemos que el real se equilibre bajo los 2,7 por dólar. Así que si uno mira cómo está pensando el mercado, efectivamente esto está dentro de lo que es la medianía del consenso hacia abajo.
Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra acción que le gustara comentar como para que usted cree que el otro año puede ser un player interesante?
A ver, para resumir, nosotros no creemos que la apuesta a nivel sectorial de bancos se repita el próximo año. Creemos que ya lo que tenía que subir, sobre todo los bancos chicos que estaban bien castigados, ha subido bastante ya. Así que debería el sector estar más o menos plano el próximo año. Sí quedan apuestas en el sector eléctrico que son interesantes. Enersi, Endesa, estos precios también están bien castigados. Y en particular nosotros creemos que dentro del sector commodity, uno de los que efectivamente ha sido menos perjudicado en este ciclo a la baja ha sido el de celulosa, y ahí todavía creemos que todavía queda mucho valor en las acciones de CMPC, y a estos niveles COPEC también está empezando a interiorizar un escenario que es más negativo del que nosotros creemos que finalmente se va a dar.
Muy bien, me queda clarísimo. Respecto de Andina, ¿tiene visión? Que también está este año de bajar un 35%.
A ver, hay que separar la historia de Andina en dos partes. La primera es la operacional. Efectivamente, la empresa ha entrado a un mercado como el mercado brasileño que ha estado bastante debilitado. Pero cuando uno empieza a mirar los números de volúmenes, efectivamente la empresa no ha tenido un crecimiento muy grande, pero no ha sido muy castigada como el resto de los mercados en Brasil. Y la parte no operacional, la empresa tomó bastante deuda para financiar las adquisiciones, y efectivamente este año con la inflación tan alta, básicamente el reajuste de la UF se ha llevado casi toda la utilidad operacional. Nosotros creemos que una inflación más baja el próximo año, efectivamente las utilidades de la compañía van a subir, y efectivamente también con esto sumado a las valorizaciones que están bastante castigadas, creemos que puede ser el año que no fue el
que ¿y año por qué lo de la inflación? No lo entendí mucho ahí esa parte.
La empresa emitió deuda en UF.
Claro, y la UF alta jugó en contra, bien.
Exactamente, eso ha pasado con alta empresa, eso ha jugado, ese efecto ha sido más negativo para la empresa que el alza del tipo cambio.
Perfecto. Muy bien, me queda clarísimo. Muchas gracias, don Mauricio Cañas, que tenga una feliz Navidad.
Igual tú.
Hasta luego. Bien, hablábamos con el gerente de Research del Banco Penta. Ellos fueron la institución que estuvo más cerca en cuanto a las estimaciones para final de año del IPSA. Ellos estimaban entre 3.800 y 3.900 puntos. Hoy día están 3.800 cuando ya el partido está prácticamente jugado. El señor Cañas está estimando para el próximo año un alza del IPSA de 13% nominal, asumiendo una inflación estimada de 2,5%. Sectores. Bueno, está el sector construcción, que lo hemos hablado, ha sido tremendamente castigado. Es probable que la disminución del precio de los commodities, que al final son los insumos, y probablemente también con el aumento del desempleo se vengan disminuciones en los costos laborales, y esto haga mejorar el margen a este sector. Misma cosa parecida para el sector inmobiliario. En retail tenemos las realidades de Cencosud, que tiene un 15% de upside estimado en el precio de la acción, vale decir, estiman que podría llegar a subir un 15%, pero tomando en cuenta que el riesgo es bastante alto, toda vez de que Cencosud tiene el 25% de su EBITDA, que son los ingresos, ¿cierto? Antes de impuestos, de tasa de interés, de depreciación y amortización. Bueno, el 25% de eso se juega en Argentina, que es un país de alto riesgo, como ya lo hemos conversado otras veces. Falabella, ahora, ojo, ahí yo haría un stop, que se me olvidó conversar con el señor Cañas, que Argentina yo creo que ya más mal de lo que está no puede estar, y todo el mundo dice que se viene un cambio de mano en la mano política. Y eso podría cambiar un poco la película. Ojo. con Cencosud. Farabella, están estimando 4.500 pesos en el precio de la acción, hoy día se transa en 4.100. Tiene menos riesgo, sin duda, que Cencosud y presenta planes de inversión atractivos, según el señor Cañas. Después, Ripley, menos catalizadores. El riesgo de Ripley es que, si bien está bien castigada, explicar el señor Cañas, juega mucho en Chile y ellos estiman que Chile, dentro de la región latinoamericana, va a ser el país que menos va a crecer. LAN, la encuentra atractiva por debajo de los 6.900 pesos. Evidentemente que en el mediano plazo le ayuda la disminución del precio del petróleo. En el corto plazo, dado que hacen coberturas con el petróleo, es muy probable que LAN en el corto plazo tenga ya comprado petróleo mediante operaciones de derivados con precios más altos que los actuales. Entonces, en este minuto no le está ayudando, pero obviamente que en algún minuto eso ya le va a empezar a captar beneficios. Precio objetivo 8.100 pesos, un riesgo alto. Recordemos que LAN ya es una empresa distinta, que opera en varios países de Latinoamérica, con distintas monedas, con distintas regulaciones. Está en Argentina, está en Brasil, está en Colombia, etcétera. El tamaño también es más grande, por lo tanto es más riesgosa, pero ¿qué más? Eso respecto de LAN. Nos vamos al sector bancario. Creen que ya fue, ya es minuto ya de retirarse de ahí, según el señor Cañas. Subieron, sobre todo los bancos chicos estaban bien castigados. Le gusta Enersis, Endesa, cree que todavía hay opciones ahí. También el sector commodity, CMPC primero y en segunda opción Copec. Finalmente, Andina, le pegó fuerte el tema del alza de la inflación este año, ya que su deuda está en UF, se va reajustando según la inflación. Pero como el año que viene va a ser bajo en inflación, según ellos, puede ser el momento Andina, según el señor Cañas. Gerente Research del Banco Penta. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con su nueva línea de pantalones color full chinos. Brooks Brothers está presente en Parque Arauco, con la Las Condes, Costado Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Últimos días. Toma tu ahorro voluntario antes del 31 de diciembre y maximiza tus beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Esa es AFP, sí, afphabitat.cl. Y bueno, para esta Pascua, nada mejor que llevarse País Sansó. Es el nuevo vino de Marqués de Casa Concha. Se llama Marqués País Sansó. Sin Sault, se escribe. Y este vino en la Gala del Hayat, que es el evento más importante de los vinos finos del país, fue declarado el mejor vino cepa país. Vino tinto revelación. Y Roderick Krause ha cumplido 100 años en Chile, por lo tanto, si tú te compras uno de los packs centenarios, te llevas los marcos completamente de regalo. Brooks Brothers lleva 100 años en Chile. Y con PentaMarkets.com tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Llama ya al 224-78000 o ingresa a PentaMarkets.com. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Vamos a ver qué es lo que nos trae Bárbara Espejo con notables de hoy día 22. Zarpa el Mayflower. Ya, vamos a escucharlo y yo me reencuentro con ustedes a eso de las 6 de la tarde en el último informativo financiero del día. Buenas tardes.